en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Susana Muhammad, concejal de Bogotá, con Dimar Córdoba, columnista de La Hora de la Verdad, con Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, y con José Darío Salazar, ex senador conservador. Y tiene y quiere poner el próximo tema sobre la mesa, Alejandro Villegas.
Pues ir a borrar un tema de nunca acabar, el de Uber, porque resulta que el 20 de diciembre del año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio le había impuesto una sanción a Uber, que la sacaba prácticamente del mercado en Colombia. Pues hoy el Tribunal Superior de Bogotá ha revocado esa decisión, considera que no hay argumentos suficientes como los que había alegado la superintendencia, en el sentido de que Uber ofrecía una competencia desleal. Lo cierto es que Uber ha dicho que por ahora va a continuar en la fórmula que lo ha venido utilizando, sin un contrato directo con el conductor, y el Ministerio de Transporte ha insistido en que Uber es una plataforma ilegal. ¿Qué hacer con el tema de Uber? Porque este tema nunca se cierra y nos seguimos mordiendo la cola. ¿Cuál es su opinión, concejal?
Bueno, es un caso complejo porque está ya en el terreno de lo jurídico. Pero si lo vemos desde el terreno de lo político, lo que significa Uber en la lógica de las ciudades, pues definitivamente yo estoy de acuerdo con los que lograron llevar el caso a la superintendencia, en la que demostraron cómo Uber sí era una empresa de transporte y no se acogía a los controles de servicio público que tienen, por ejemplo, las empresas de taxi, generando una competencia desleal. Allí nos jugamos la estabilidad laboral de las personas que trabajan para esa empresa, aunque quieran hablar de que es una plataforma, no una empresa de transporte. Nos jugamos la seguridad de los usuarios, nos jugamos la capacidad de control ciudadano y control público sobre lo que están en efecto prestando, que es un servicio público. Entonces, yo defendería esa posición. Sin embargo, pues en lo que entiendo del caso es que en este momento esa posición queda revocada, decisión de la superintendencia, pues porque los jueces encuentran que no hubo cumplimiento de un procedimiento importante en el proceso jurídico, que también obviamente es fundamental. Entonces creo que hay que seguir con la discusión y hay que lograr o regularizar y que entonces se define como una empresa de servicio público y acaten las normas de servicio público. Pero lo que sí no se puede permitir es que sigan operando sin control en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, donde aquí se restringió hace más de 10 años los cupos de servicio público de transporte individual a 50.000 cupos, y hoy esta gente sobrepasaba muchísimo esa cifra, pues generando más caos vehicular y sin control en una ciudad tan congestionada como Bogotá.
Oiga, doctor Charri, ¿por qué no hemos podido superar este tema de Uber? Porque esto es de ires y venires. Cada mes o cada dos meses estamos conociendo decisiones contradictorias. ¿Por qué ha sido tan difícil?
Bueno, primero yo diría que estamos en presencia de un avance tecnológico, que lo queremos juzgar con las normas preexistentes, lo cual es un error. Y el Estado se ha demorado en regular las nuevas tecnologías en actividades como Uber o en el tema de alquileres de apartamentos, de hotelería, en el tema de mensajería, donde realmente son revolucionarios. Entonces la primera reflexión es que tenemos avances tecnológicos versus actividades tradicionales con distorsiones. Lo señalaba la concejal, los taxis, por ejemplo, tienen unos cupos que por la limitación se convirtieron en unos cupos carísimos, que llegaron a costar más de 100 millones de pesos para que uno pudiera operar un taxi, lo cual es perfectamente absurdo, y por supuesto genera una asimetría enorme si se contrasta con un señor que está prestando un servicio similar con Uber. Entonces, allí tenemos, en mi opinión, es un retardo por parte del Estado, falta de eficiencia estatal, un exceso de trámites, limitaciones que generan altos costos, cuando lo que tenemos que hacer es aprovechar las tecnologías, regularlas para que sean eficientes y mejoren los servicios dentro de la ciudad. Acá lo que vimos fue una típica decisión judicial que se tomó en la superintendencia, tiene segunda instancia en el tribunal y el tribunal la revocó.
¿Y esto puede tener una nueva revisión o puede ser ya cosa juzgada?
En mi opinión, no conozco la decisión, no sé si tuvo que ver con que la superintendencia no tomó a tiempo las decisiones, fue lo que leí en prensa, pero creería que hace tránsito a cosa juzgada y que se impone la decisión del tribunal de segunda instancia frente a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Doctor José Darío Salazar, ¿cómo salir de este embrollo de Uber? ¿Uber sí o no definitivamente?
Bueno, Alejandro, el gobierno nacional, ¿por qué canceló o suspendió el procedimiento de Uber? Porque dijo la Superintendencia de Industria y Comercio en su momento que esa no era una competencia leal. Pues lo que hay que hacer es regular a Uber para que sea una competencia leal. Es posible que la sentencia, que no la hemos leído, diga cuáles son los parámetros para que funcione, pero la otra verdad es que cuando cerraron Uber acabaron de un tajo con 100.000 empleos, 100.000 empleos que habían. Eso pueden ser 350.000, 400.000 personas que venían estudiando, alimentándose, viviendo, pagando sus arriendos derivados de Uber. A mí me parece que la competencia es buena, que la competencia es necesaria. A mí me parece que el servicio de Uber es un servicio bueno para las ciudades, es un servicio que lo prestan pues gentes de todos los oficios, gentes inclusive que han pasado por colegios y por universidades, porque hemos visto muchísimas veces, quienes nos montamos en Uber más de una vez, que allí vienen trabajando gente de diferente formación, y me parece que el pueblo colombiano lo que hoy necesita es trabajo, eso no se le puede negar. Si la competencia es desleal, pues hay que regularla. El Congreso tiene que expedir una ley para regularla, y el gobierno, que dijo que la competencia no era leal, está en la obligación por lo menos de presentar un proyecto de ley. Pero lo que no se le puede negar a los jóvenes colombianos, a los profesionales colombianos o a los que no lo son, mujeres y hombres, porque muchísimas mujeres venían trabajando desde las primeras horas de la madrugada en estos vehículos, lo que no se les puede negar es la posibilidad de tener un empleo que además es un empleo que no exige mayores condiciones ni mayores calificaciones distintas a tener el vehículo, a saber conducir, y obviamente se le pueden agregar otras si esto es necesario. Me parece que el tema económico en este momento además es fundamental. Yo creo que el tribunal acertó y que le va a ayudar a la economía del país, y por supuesto, pues si tienen que pagar unos impuestos, deben pagarlos.
Dimar, ¿cuál es su opinión también sobre este asunto?
Pues Alejandro, la verdad, a uno no le deja de sonar y de ser absurdo que en Colombia no pueda existir otras alternativas de transporte, en este caso transporte privado o VIP, que lo pueden pagar quienes quieran y quienes puedan. Y lo hacen por comodidad, lo hacen por seguridad, por mil razones. Y Colombia no se puede quedar ahí detenida en el fango, sin poderse mover por cuenta de la falta de iniciativa del gobierno o de algunos congresistas que perfectamente pueden poner a marchar esto y hacerlo más fácil, más amable. El tema de realmente es muy fuerte. En un momento como este, Colombia, en el que probablemente se pierda 8 millones de empleo por cuenta de el COVID-19, creo que Colombia tiene que pensar ir y volar en estos momentos, evolucionar a una velocidad adecuada, pensando primero en que las plataformas de transporte público existen, que son una realidad, que en Europa ustedes las ven, que en los Estados Unidos funcionan, que en México también, que en Brasil también, porque en Colombia no. Entonces simplemente es de pronto traer uno de los modelos ya exitosos donde se ha puesto unos requisitos y se ha permitido que la plataforma actúe, funcione para el bien de la ciudadanía, pero además pensando también en esa fase de reactivación económica. Es verdad, muchos conductores de Uber que tenían su carro, que lo habían comprado, han perdido mucho dinero y han estado en serias dificultades económicas porque se quedaron sin su empleo, sin su trabajo. Creo que es buena hora para que piensen y dejemos a un lado tanto debate y tanta cosa y vayamos al grano. a las cosas, simplemente a las cosas, como diría don José Ortega y Gasset.
Muy bien. Bueno, hay otro tema sobre el que queríamos preguntarles y tiene que ver con un asunto internacional y sobre todo de un organismo multilateral que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El BID fue fundado en 1959 y ha tenido desde entonces pues muy pocos presidentes. Empezó de 1960 a 1970, fue presidido por un chileno, Felipe Herrera, posteriormente por un mexicano que se llamaba Antonio Ortiz Mena entre 1970 y 1988. Después vino Enrique Iglesias, el hombre uruguayo él, y español también, pero había vivido casi toda su vida en Uruguay, estuvo hasta el año 2005, y desde el año 2005 el presidente del BID es el colombiano Luis Alberto Moreno, quien fue ministro aquí en Colombia. El BID es un organismo que tiene aproximadamente 40 mil millones de dólares y además presta muchísimo a los países de la región. El mayor accionista del BID es Estados Unidos, tiene el 30%, y tradicionalmente Estados Unidos ha tenido la vicepresidencia más importante, la vicepresidencia ejecutiva, pero el presidente ha sido, como ustedes acaban de concluir, pues un latinoamericano. Pues resulta que ahora con Donald Trump no. El señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha señalado que quiere que el presidente del BID, y la elección está prevista para septiembre, sea su mano derecha en asuntos latinoamericanos, que es Mauricio Claver Carrón. Este hombre es cubano-americano, nació en la isla, se crió en España y es una persona muy cercana a las políticas hacia América Latina del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 5 expresidentes latinoamericanos han protestado por esto y han firmado una carta: Juan Manuel Santos de Colombia, Fernando Enrique Cardoso del Brasil, Ricardo Lagos de Chile, Julio María Sanguinetti de Uruguay y Ernesto Zedillo de México. Han dicho que no es una buena práctica que Estados Unidos se meta a presidir este organismo. Algunos países ya han decidido respaldar el nombre de Mauricio Claver Carrón, entre ellos Colombia, y una de las teorías que tiene el gobierno colombiano para haber tomado esta determinación se relaciona con una cuestión de reciprocidad, entre otras cosas, y es que cuando el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe quiso candidatizar o nominar, para decirlo realmente, a Luis Alberto Moreno para la presidencia del BID, Estados Unidos el día número uno dijo que apoyaba al candidato colombiano. Esa es una de las razones por las cuales el gobierno colombiano ha decidido hacer esto. Pero aquí la pregunta es: ¿les parece bien que Colombia apoye esta candidatura de un estadounidense para la presidencia del BID, o como se rompe la tradición, creen ustedes que el presidente Iván Duque está cometiendo un error? El presidente Duque, como todo el mundo sabe, trabajó más de 10 años en el BID. Susana Mohamed.
Bueno, pues es un tema difícil, pero yo creo que lo que hay que ver es el contexto de la política del presidente Trump frente a América Latina y frente al mundo, su política internacional en general. Y lo que quiere recuperar Trump es dominancia y no tiene ningún temor de utilizar el chantaje político para imponer sus políticas y sus posiciones. Entonces ahora imagínese bajo una persona mano derecha al presidente Trump, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido parte de los capitales de fomento de grandes proyectos en los países de América Latina, muchas veces también cuestionados en prácticas ambientales, sociales, etcétera, pero bueno, es parte de una fuerza multilateral que ha impulsado proyectos de desarrollo para los gobiernos de América Latina, en manos de una política exterior del presidente Trump, que nombra sin chistar amigos y enemigos de acuerdo así hacen las cosas, como a él personalmente, en una grave desinstitucionalización de la lógica de la presidencia de los Estados Unidos, y por capricho, como a él le parece, y divide entre los buenos y los malos, los que están conmigo y los que están contra mí. Me parece que en ese sentido lo que está haciendo Colombia es plegarse a esta política norteamericana chantajista, y me parece que siendo buenos muchachos, pues estamos dejando entrar obviamente tropas norteamericanas a Colombia sin pasar por el Congreso. Estamos, ojalá no, avanzando en un proceso bélico contra Venezuela, pero siempre cabe la posibilidad, y plegándonos a la política antidrogas, que es la misma política de hace 30 años. Habíamos avanzado mucho en la relación con Estados Unidos y en mi concepto es una regresión. Entonces, lo que hace Iván Duque es ser buen muchacho para Donald Trump, seguramente tendremos algunos créditos, pero poniendo nuestra independencia de política internacional en las manos de una persona que claramente hoy frente a su pueblo actúa de forma fascista.
Muy bien. Juan Manuel Charri, ¿está de acuerdo con Susana Muhammad?
No, para nada. A ver, yo creería que el tema se debe plantear en términos muy sencillos. ¿Qué debe prevalecer? La tradición que ha reinado en el PIB de nombrar presidentes latinoamericanos, o debe permanecer una política de reciprocidad y de alianza que tiene Colombia históricamente con Estados Unidos. Para mí es claro que debe prevalecer la reciprocidad y la alianza con Estados Unidos. Ha sido Estados Unidos un aliado permanente de Colombia en muy distintos escenarios. Uno puede no gustarle a Estados Unidos, no gustarle al gobierno de Estados Unidos, pero en relaciones internacionales, lo cierto es que tenemos una larga trayectoria de cooperación y de alianza, y yo creo que eso debe prevalecer sobre preservar una tradición.
Muy bien. Doctor José Darío Salazar, ¿usted qué opina sobre este asunto? ¿Acierta, da en el clavo Iván Duque, el presidente de Colombia, cuando apoya a Estados Unidos en esto, o se equivoca?
No, yo creo que sí, Juan Carlos. Es que uno no puede llegar a una sociedad a decirle al accionista que es dueño del 30%, el único que no tiene derecho a ocupar la presidencia o un cargo de preeminencia en esta sociedad es el mayor accionista. Pues eso es absurdo, eso en ninguna parte se ve. Además, usted hizo un recuento muy ilustrativo. Dice que hace más de medio siglo que se fundó el BID, se vienen eligiendo presidentes del BID de otros países, un mexicano, un uruguayo, un colombiano. Entonces, lo que aquí ha venido haciéndose es eligiendo los presidentes del BID en Latinoamérica. Y en este momento, que se elija un americano, hablando de Estados Unidos, pues creo que tienen todo el derecho a aspirar, no está elegido. Y por supuesto, Colombia, como lo decía ahora el doctor Charlie, pues tiene que ser recíproco. Es que la elección y las reelecciones del doctor Moreno fueron fundamentalmente acogidas por Estados Unidos. Y Estados Unidos fue sustantivo en sacar adelante la presidencia del doctor Moreno, quien durante sus años en la presidencia del BID le ha prestado importantísimos servicios al desarrollo de Colombia. Yo no estoy de acuerdo en ningún momento en el sentido, pues, de que aquí ahora vamos a ser los enemigos de Estados Unidos, y menos con el tema del manejo de la política de drogas. Aquí lo que está demostrado es que cuando los gobiernos cooperan mutuamente, recíprocamente, las cosas salen adelante. En el año 2010 llegamos a tener 42.000 o 43.000 hectáreas de coca. Y después del año 2010, en los dos gobiernos del doctor Santos, el balance fue que terminamos en 200.000 hectáreas de coca. Hoy estamos en eso, así Naciones Unidas diga que hay un poco menos. Entonces no es que la política antidrogas no haya dado resultado, es que cuando los gobiernos no cooperan y se dedican a desmontar la política antidrogas, pues sucede lo que sucede: un país lleno de coca, un país lleno de violencia y de terrorismo. De modo que a mí me parece que la posición del presidente Duque es absolutamente acertada y recíproca, y creo que va a salir adelante la elección de el señor
Mauricio Claver,
candidato del gobierno de Estados Unidos, el señor Claver.
Muy bien, Dimar Córdoba.
Pues a mí me parece que no podemos simplemente entrar a satanizar o a criticar de manera tan vehemente a un hombre. Primero, una postulación, una posibilidad de que sea Claver el presidente del BID. Pero es que tampoco pueden dejar de lado ciertos sectores de la política, que es que el Banco Interamericano ha prestado cerca de 1.150 millones de dólares a Colombia en estos momentos de crisis por el COVID-19. ¿Y esos millones de dólares para qué son? Para poder llevar ayuda a los colombianos a cualquier rincón de la patria. Claro, todavía falta mucho, están trabajando en eso, no ha sido fácil. Pero entonces venir a satanizar en estos momentos al BID, las relaciones con los Estados Unidos, las relaciones con el futuro presidente, si llegara a ser Claver el presidente, pues no es justo, porque pretenden esos sectores de oposición, que a veces se tornan tan extremos, tan difíciles, pretenden que haya mucho dinero para todos los colombianos, pero cuando hay la posibilidad de tener unas excelentes relaciones con el BID, con los Estados Unidos, cierran la puerta. Entonces, al fin, ¿qué quieren? Así no es posible realmente. Solamente tirando piedra no se puede vivir. Hay que también abrir las puertas y dar la posibilidad de esta excelente nominación y que el apoyo del presidente Iván Duque, fantástico. Que eso mejora las relaciones con Estados Unidos, fantástico. No estamos teniendo las mejores relaciones con Venezuela, porque además tampoco tendrían mucho que dar.
Yo sí quiero hacer una réplica, porque creo que acá estoy 4-1, y está bien, porque eso es parte del debate democrático. Primero decir que no estamos tirando piedras, sino haciendo un debate democrático, donde puede haber posturas diversas, y que mi punto clave es que no estamos hablando del gobierno de Estados Unidos en abstracto, que no estamos hablando de la política norteamericana, que ha tenido una tradición de política exterior en la que hay que reconocer que Colombia ha sido un aliado compartiendo valores. Yo creo que eso yo lo estoy diciendo con toda tranquilidad, pero estamos hablando de un gobierno totalmente excepcional en los Estados Unidos, que no se comporta ni de manera equitativa ni recíproca, y que no se comporta tampoco, que ha roto los valores comunes con sus más antiguos aliados, empezando por la OTAN, por los países europeos, para imponer una política que le diríamos de matoneo, una política, llamaría así la política exterior de Trump, es una política de matoneo exterior. Entonces, pues si el presidente Duque se quiere plegar a eso, si quiere ser una excepción con otros países de América Latina, porque vemos solamente para un lado, pero no vemos para el otro, de qué continente somos y de qué tradición política, social y cultural somos, y qué alianzas, cuál es nuestra alianza de política exterior. Es evidente que tiene toda la lógica, en la lógica del gobierno Duque lo que está haciendo. Lo que pasa es que podemos con tranquilidad decir que no nos parece la política exterior más sana. Hemos perdido nuestra dignidad como nación, y hemos perdido la reciprocidad en la política exterior. Eso se ha visto hasta en las reuniones de Trump con Duque. La primera reunión hasta se le olvidó el apellido. Realmente, pues queremos ser marioneta de los Estados Unidos, pues eso es lo que estamos haciendo.
Claro. Una aclaración antes de terminar, doctora Susana Muhammad. Usted dice que está aquí 4-1, pero es imposible matemáticamente porque hay 4 invitados y 4 más 1 son 5.
Sí,
bueno, eso por una parte, pero es que me da pie a usted para que yo haga una aclaración que me encanta. Porque...
de la oposición.
No, pero no es eso, sino que a veces en Twitter hay unas personas que me hacen unas críticas y dicen que aquí hay 3 uribistas contra uno no sé qué, o otras veces salen y me dicen que hay 3 izquierdistas contra uno. El asunto es así. Normalmente la selección de los invitados a este programa, y todo el mundo lo sabe, las hacemos con los productores, con Gustavo Berbelo, con Ronald Silvar y con Alejandro Villegas, que está, me acompaña en la mesa de trabajo de este programa, y uno más o menos calcula cómo piensa la gente. Pero es normal, absolutamente normal, que la gente, cuando uno le pregunta por la cadena perpetua, a veces resulta que hay 3 personas que uno asume que son de centro derecha y están de acuerdo con el proyecto, que pues tienen una opinión distinta, pues, obvio, porque dicen que están en contra de la cadena perpetua. Aquí nadie está invitando gente del partido nazi ni del partido comunista de la Unión Soviética, de manera que la gente tiene libertad para pensar. Es normal que la gente a veces cambie de parecer. Yo cambio de parecer, no soy ni de derecha ni de izquierda, absolutamente. Es más, quiero contar aquí, yo no voto hace como 30 años. A mí nadie me puede acusar aquí de que estoy respaldando a Iván Duque o a Gustavo Petro o al uno o al otro. Uno más o menos trata de equilibrar, pero yo no puedo ordenarles a los invitados que piensan como yo creo que van a pensar. De manera que...
Ojo, me da pero mi referencia...
Esto. Lo que sí me parece importante es aprender a sumar, porque repito, 3+1 da 4 y no 5.
Tienes razón. Bueno, pero mi referencia, para ser bien exacta, era frente a la respuesta de los invitados.
Claro.
Dije,
en el tema del BID, pueden que hayan estado en desacuerdo, pero pues válgame Dios, yo no puedo ordenar a los invitados. Aquí viene todo el mundo. Aquí hemos entrevistado a Gustavo Petro, a Álvaro Uribe, a Holman Morris, absolutamente a todo el mundo, de manera que, pues, hombre, no lo crucifiquen a uno tanto que yo no les puedo poner bozal aquí a los invitados. Pero bueno, yo sé que usted no me está haciendo la crítica, pero me da pie para que yo haga esa aclaración.
Muy bien.
Y se lo agradezco mucho. Así que muchísimas gracias, Susana Muhammad. Gracias a Edimar Córdoba, a Juan Manuel Charri, a José Darío Salazar. Y a ustedes los espero el lunes, sin festivo. Aquí trabajamos en Voces RCN. 8:31 p.m.